Amén, amén. Ahora habla sobre el amor que Dios nos ha demostrado y el Señor que murió en la cruz por nuestros pecados. Te pido que te pongas de pie esta mañana y podamos adorar junto a nuestro Señor. Se pueden sentar. Muy buen día, hermanos y hermanas. Hoy estaremos en el capítulo 20 de Génesis, la predicación llamada Cuando el pecado regresa. Te invito a que busquen sus Biblias en el capítulo 20 de Génesis, que estaremos leyendo prontamente. Buenos días, familias, es un placer verlos aquí. Y tomo un momento personal para desearle felicidades a mi hijo Micah, que cumple 15 años hoy, y mi otro hijo Silas, que cumple 17 el próximo viernes. Damos gracias a Dios por ellos. Y también estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes y desen un aplauso a ustedes mente porque esto llegaron esta mañana. Pero sean sinceros, ¿cuántos de ustedes pensaron esta mañana cuando se levantaron, estaban calientes en su cama? Ah, tal vez me quedo en casa. Y sé que algunos tal vez pensaron quedarse. Yo personalmente entré en mi carro esta mañana a 6:30 de la mañana y estaba a 25 grados de frío. Y yo soy de Florida y eso estaba muy frío. Si ven esta foto y es de esta manera que me sentía. Vivo en Florida y tengo frío. Nosotros podemos manejar un huracán de categoría 5, pero cuando hace frío estamos fuera, pasamos. Damos gracias otra vez que ustedes están aquí Y será tremenda mañana con ustedes, donde estudiamos la palabra del Señor en unos minutos y podamos tomar la Santa Cena esta tarde. Y espero, si tienen su Biblia y ven, vamos a leer del capítulo 20 de Génesis, donde tomamos la historia y la última vez que vimos a nuestro padre Abraham. Estaba en un mirador mirando a la ciudad desde Sodoma y Gomorra y vio que estas ciudades y todas las ciudades alrededor de la llanura ardían en fuego luego del juicio de Dios por sus pecados. Y el humo de su destrucción se elevó al cielo como un horno delante de él. Y ahora en Génesis 20, Abraham está al punto de ponerse en marcha. Leemos Génesis 20, capítulo principio.
Capítulo 20. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelec no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelec añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí: es mi hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1,000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham.
Padre, damos gracias por esta palabra, por la porción de tu palabra, y te pedimos ahora que estos momentos, que tu Espíritu Santo nos ayude a escuchar tu palabra y en creer en ella, ser transformado por ella, que podamos confiar en ti y vivir las vidas como tú nos mandas, Señor, que no vivamos en miedo. Y damos gracias, Señor. Amén. No sé si alguna vez has sido invitado a su casa, a alguien, y quizás a o un lugar de trabajo y quieren mostrarte algo que están trabajando. Pero quizás lo que han estado haciendo no está del todo terminado. Quizás un proyecto de reforma en la casa, pero aún no está terminado, o un libro a medio de escribir, o una pintura que no está parcialmente hecha. Y sea cual sea el proyecto, si esta es el estado de medio terminar, oirás a la gente decir algo así, que dice mantén en mente que está parcialmente hecho. que todavía está en una obra en progreso. En esta serie que se llama El Ascenso, esto podemos ver nuestro padre Abraham, que en un momento en la historia de Abraham, que nos asombra por la cantidad de fe que demuestra, y eso lo vamos a ver más tarde en la escritura. Pero también vemos que a veces, no, en la escritura vemos que todavía Abraham es un trabajo en progreso. Y en la historia de hoy, eso nos recuerda. El apóstol Pablo también nos recuerda lo mismo, que él sabía que no era perfecto, que todavía no había alcanzado, y esto fue lo que escribió en Filipenses 3. No es que haya alcanzado o que ya esté perfeccionado, sino que sigo adelante para poder aferrar aquello que lo que Cristo Jesús también me ha retenido. Hermano, no me considero que haya aprendido, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás y extendiendo la mano hacia lo que está delante, que avanzo hacia la meta, el premio del llamado de ascendente de Dios en Cristo Jesús. Incluso el apóstol Pablo sabía que era un trabajo en progreso, sabía que él seguía en proceso, y si Pablo lo fue y Abraham también, entonces, hermanos y hermanas, necesitamos saber que nosotros también lo somos. También estamos en proceso de trabajo. Dios aún no ha terminado con nosotros y Él no terminará con nosotros hasta que lleguemos al cielo. Y así, y en esta subida de la fe que estamos en este lado del cielo, habrá momentos en los que como Abraham lo haremos bien y habrá momentos en que lo que como Abraham, por mucho que lo odiemos, tropezamos y caemos. A veces en la misma zona donde lo hemos caído anteriormente. Y lo que quiero que veamos hoy en la historia de Abraham es que a través de todo, seamos nosotros fieles o increyentes en cualquier día, nuestro Dios siempre es fiel. Siempre cumplirá sus promesas igual que aquí. Y su gracia siempre es mayor que todos nuestros pecados. Hoy, dos temas claros que quiero que veamos en la parte de la vida de Abraham antes que sentamos a la mesa del Señor. El primer tema, y aparece inmediato desde el principio de Génesis 20, es el tema de nuestros pecados recurrentes. Nuestra historia comienza en el versículo 1 con Abraham y familia recogiendo sus tiendas y viajando. Ahora no se nos ha dicho por qué se mudan de ubicación en estos momentos concretos. Una persona sugirió que después de lo que pasó a Sodoma y Gomorra, quizás solo necesitaban un cambio de aire. Y ciertamente podría ser ese el caso. Pero cualquier cosa, retoma y se muda de donde está en Hebrón y viaja hacia el sur. Y finalmente se establece en la frontera de lo que más tarde sería el territorio filisteo, en una ciudad llamada Gerar. Y luego leemos el versículo 2 que dice: Abraham decía a Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Así que Abraham mintió una vez más sobre su esposa Sara y dijo que solo era su hermana. Y el rey de la tierra, el rey de Abimelech, llevó a Sara a su propio harén para que fuera una de sus esposas. Ahora, si esto te suena familiar, si parece que ya lo habíamos leído anteriormente, es porque sí, en Génesis 12, 25 años antes, cuando Abraham estaba en Egipto, debido a una hambruna, metió la mano en la bolsa de sus trucos y sacó exactamente este mismo antimaña. Y no lo fue bien entonces y tampoco le va a ir muy bien en esta situación. Bueno, volveremos a eso en un momento, pero primero escuchemos lo que ocurre en la historia. Y la historia realmente gira en el versículo 3, cuando Dios se acerca a este rey pagano, Abimelech, una noche y le dice en el versículo 3, Pero Dios vino a Abimelech en su sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que ha tomado, pues está casada. Así que llamará tu atención, ¿verdad? Cuando Dios te diga esto, es que estás muerto, vas a morir por lo que has hecho. Ahora, solo necesito señalar que espiritualmente hablando, eso es precisamente lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. Nos ha dicho a todos que somos hombres y mujeres muertos por nuestros pecados. Nos has dicho en su palabra que si no hemos venido con fe a Jesús, estamos espiritualmente muertos y la sentencia del juicio de Dios recae sobre nosotros. Y eso debería llamar nuestra atención. Igual que este sueño de Dios llamó la atención de Abimelech, esta verdad debería hacernos volvernos hacia Dios y su Hijo Jesús en la fe. Pero mucha gente oye lo y más o menos se da vuelta y se vuelven a dormir. Abimelech, sin embargo, no hizo eso. En su sueño responde al Señor y le declara inocencia. Él dice en versículo 4: no, Señor, también matarás a una nación justa. Eso suena mucho a lo que Abraham oró a Dios en Génesis 18 cuando oraba por Sodoma. Señor, ¿vas a bajar lo justo con los malvados? Aquí Abimelech dice: Señor, soy justo. Mira lo que dice en versículo 5. ¿No me dijo él mismo, él es mi hermana? Y ella también dijo, él es mi hermano. En la integridad de mi corazón, con manos inocentes, yo he hecho esto. Él dijo, oye, no es culpa mía. Dijo que era hermana. Incluso dijo él que es mi hermano. No conocía nada diferente. No sabía que estaban haciendo algo mal. Y en el versículo 6, Dios le dice, no, no lo sabía. Gracias por llamarme la atención. Él no dice eso. Eso no, no. Dios dice, sí, yo lo sabía. Dios lo sabe todo. De hecho, Dios le dice a Abimelech, yo soy quien te ha impedido tocar a Sara. Y de eso sabemos que Abimelech nunca había consumado su matrimonio con Sara en ese momento. Nunca lo había tocado ni un poco. Y eso es importante porque eso significa que nosotros como lectores, cuando lleguemos al siguiente capítulo y nazca el bebé Isaac, sabemos que Isaac es verdaderamente hijo de Abraham o Sara, no de Abimelech y Sara. Dios prometió a Abraham que ellos tendrían su hijo milagroso y aquí, una vez más, Dios está protegiendo su relación matrimonial para que ellos fueran tal y como él dijo. Aunque Abimelech había hizo sin saberlo, aún tenía la esposa de otro hombre en su casa, y por eso Dios le dice en versículo 7, ahora pues devuelve a la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás y todos los tuyos. Dios dice, sí. Aunque tienes que devolver a Sara a su marido y no lo haces, y tú y todos los que están en tu casa van a morir. Y aún después de que la devuelves, vas a necesitar a Abraham, jece por ti antes de mí, porque él es un profeta. Por cierto, esta es la realidad, la primera vez que alguien en la Biblia se es llamado profeta. Creo que normalmente escuchamos la palabra profeta y pensamos en personas como Eliseo y Elías o Isaías o Ezequiel o Jeremías. Sin embargo, el primer profeta que Dios fue en realidad fue Abraham. Y Abraham y es un tipo diferente de profeta, porque normalmente a la gente se le llama profeta porque hablan a los hombres en nombre de Dios. Pero Abraham es profeta porque habla a Dios por los hombres. Eso fue lo que hizo por Sodoma y al final de esta historia es lo que acabará haciendo por el rey Abimelech. El versículo 8, la cena cambia de la noche a la mañana. El rey despierta y recuerda vivamente su sueño y lo que Dios le dijo. Llama a todos sus siervos y se los cuenta. Y todos están terriblemente asustados. Y eso es lo que es interesante, porque una de las razones que Abraham va a dar para explicar que mintió sobre su esposa es porque ningún miedo había a Dios en ese lugar. Pero en realidad, en ese momento, estos paganos mostraban más temor por Dios que Abraham. Tenían miedo de Dios. No se estimaban en absoluto lo que Dios le decía a Jaime. De hecho, se ponen en atención de inmediato. El rey Abimelech llama a Abraham para que pueda reunirse con él cara a cara. Y él, de cierto modo, le da la razón en el versículo 9. No hay intercambio de cortesías, no hay un buen día, de verdad. No, el rey le dice a Abraham, ¿qué nos has hecho? Mira, y así dice en versículo 9 y 10, dice, entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? ¿Me has hecho cosas? No sé, deberás hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has echado sobre nosotros? Básicamente él le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué me traes tan mal? Y en versículo dice, ¿qué estabas pensando? ¿Qué tenías en mente? ¿Alguna vez le has dicho eso a tus hijos? ¿Qué estabas pensando? Ah, y aquí básicamente es lo que está diciendo. ¿Y qué embarazoso para que Abraham, el patrón de esta fe, lo estén engañando por un rey pagano? Y porque sabes que todo lo que está diciendo de ti es verdad. Y en el versículo 11 al 13, Abraham responde a Jehová y responde a su pregunta sobre lo que estaba pensando y por qué lo hizo así. Pues la razón que da es lo más bobo que pueda pensar. Como he dicho, el primero afirma que lo hizo porque pensaba que no tenía miedo de Dios. Pero Abimelech y sus vivientes se han demostrado que con sus acciones que ahora eso no era cierto. Luego, lo que dice, porque temía por su vida, pensaba que lo matarían por tener a su esposa Sara. Y solo demuestra que actuaba desde el lugar de miedo, desde más de que de fe. Dios había velado por Abraham desde el comienzo. Mira, en versículo 15, dice, desde el capítulo 15, después de todo, Abraham. Del Señor llegó a Abraham una visión diciendo, no tengas miedo, Abraham, soy tu escudo, tu recompensa sumamente grande. Sin embargo, aquí está Abraham sin creer a Dios, pudiera hacer su escudo por él en la tierra de pagana, pensando que él tenía de idear alguna forma de protegerse, aunque tuviera que hacer algo deshonesto en el proceso. Amigo, ¿y tú qué opinas? ¿Hay alguna área de tu vida que ahora mismo le estés permitiendo al miedo guíe tus decisiones en lugar de la fe? La Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Confía en el Señor con todo tu corazón. Él es tu escudo y tu canción. La última razón que da Abraham es la más patética de todas. Le dice a Abimelech, bueno, técnicamente cuando dije que era mi hermana, no mentía porque es mi media hermana. Es la hija de mi padre. Por lo tanto, es media verdad. Y él estaba tratando de engañar. Sabía que lo que estaba diciendo no era totalmente honesto. Pero es verdad, mi hermana sabía que lo que estaba diciendo, el rey no se iba a dar cuenta que estaba mintiendo. Era una media verdad, pero era una verdad para engañar. Y sabemos que tenemos que aceptar que no era la primera vez que Abraham pecaba de esta manera en particular. Cuando dijimos antes, Abraham lo había hecho en Génesis 12, 25 años anteriormente. Esto es lo que estaba haciendo otra vez en otro lugar, la misma antimaña, la misma mentira, y en versículo 13 da la impresión que puede hacerlo incluso más veces que una sola vez. Ve en versículo 13, dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. En cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Abraham había dicho, Sara, en esta bondad que deberías hacer por mí en cada lugar, bueno, había estado en muchos sitios, había estado por otras partes, y creo que es probable que esto signifique que hicieron este pequeño esquema muchas veces anteriores. Ahora quizás no siempre acababa de igual manera, intentando de casarse con ella. Quizás creía que en algunos lugares más o menos se salieron con la suya, pero al momento dos veces sabemos que Abraham y Sara no salieron con las suyas. Al menos el doble de esta mentira había resultado en un desastre por su familia, si no hubiese que Dios hubiese intervenido para protegerlo. En este caso de pecado concreto de mentir por proteger no era algo que ocurriera una vez en la vida, pero fue un pecado recurrente en la vida de Abraham. Esto, y la gente puede decir a este tipo de pecado un pecado habitual, pero como quiera que se llame, tiene una tendencia a regresar y tiene una tendencia que tal vez no sea la misma para otra persona. Y tal vez ellos tienen otro tipo de pecado recurrente. Pero es un pecado que quiere recurrir en tu vida. Y amigo, ¿cuál es tu pecado que recurre en tu vida? Que nos atrapa. ¿Y cuál es ese pecado para ti? Tal vez para ti es en la misma área que fue para Abraham, que tal vez es deshonesto. Y no quiero decir que tú vas todo el tiempo diciendo mentiras, pero tuerces la verdad para tus propósitos. Tú exageras para hacer lo que tú haces para ser más impresionante o mejor. Cuando cambias y culpas a otra o minimizas lo que tú has hecho para sonar que no era gran cosa. Pero tal vez tomas crédito por algo que no has hecho. Pero también creando una mala impresión de has hecho más de lo que debías. Hay muchas maneras que la deshonestidad enseña nuestra vida. Pero claramente, al fin y al profundo, resulta que es un asunto del corazón. Que esa persona no está totalmente confiada en el Señor, en lo que el Señor ha dicho sobre ellos. Y por eso piensan, le dan mucha atención a lo que las personas piensan sobre ellos, y por eso tienden a mentir para que nadie piense mal de ellos. Y tal vez eso es algo, un área donde tú necesitas, estás batallando. Y esta historia de Abraham te puede levantar ese asunto para que puedas empezar a manejar ese asunto. Tal vez para ti es una área de una adicción y tal vez no puedes encontrar la libertad que no importa lo más que intentes hacer. Pero si no ves ninguna victoria en tu libertad, quiero que tal vez consideres que es tiempo pedir a la iglesia por ayuda. que tal vez es tiempo, en vez de estar peleándolo por tus propias fuerzas, que pidas ayuda a un hermano o hermana o un pastor aquí que te pueda ayudar a batallar y formular un plan de batalla para bregar con estos asuntos recurrentes en tu vida. Y tal vez pueda pedir que contabilidad en tu vida, pero que estés dispuesto a hacer cualquier cosa para remover ese pecado fuera de ti y pueda ser libre por lo que Cristo ha hecho por ti. Pero no sabes, no importa cuál sea tu pecado recurrente, al fin de final debemos sé que tal vez un problema del corazón y una razón profunda por lo que lo haces y arriesgándote a sobresimplificar el asunto del corazón. Se reduce a esto, que seguimos cayendo en pecados recurrentes porque realmente no creemos que Dios es bueno. Realmente no creemos que el camino de Dios sea mejor para nosotros. Realmente no creemos que si decimos que el pecado, decimos no al pecado y sí a Dios, tendremos más alegrías a largo plazo. Seguimos creyendo la mentira de Satanás, le dijo a Adán y Eva en el jardín, y que nos mantiene fuera de lo que el Señor tiene para nuestra vida. Y no podría ser más lejos de la realidad. Su forma es mejor. Iglesia, creemos la palabra del salmista en Salmo 16, Salmo 16, 11, que dice, tú me mostrarás el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de alegría. A tu derecha están los placeres para siempre. Ahora, hasta ahora, hemos visto la primera el tema de la historia, que nuestros pecados recurrentes, con el tiempo que nos queda, podemos ver el segundo tema, porque es, aunque necesitamos enfrentar la realidad de nuestros pecados recurrentes, necesitamos ver a nuestro más, y es la realidad que la gracia impecable de Dios. Por tanto, Pablo escribe el Nuevo Testamento, donde abunda nuestro pecado, la gracia de Dios abunda aún más. Y ciertamente podemos verlo en la vida de nuestro padre Abraham. Sabemos que creo que si nosotros fuéramos Dios, Dios en las alturas estaríamos frustrados con Abraham. Quizás queríamos levantar las manos al aire y al fin y al cabo piensan en todo lo que Dios había hecho por él. Dios lo ha elegido, lo ha llamado, Dios lo ha bendecido, bendecido, bendiciones demasiado grandes para nuestro entender. Dios le bendijo material, físicamente, espiritualmente. Dios le dio promesas sobre lo que iba a ser, por lo tanto, ahora y en el futuro. Y sin embargo, a pesar de todo, Abraham seguía cayendo con su ascenso de fe. Cuando el incidente de Agar, cuando él y Sara intentaron sí, un cortocircuito del plan de Dios, y cuando estuvo en Egipto, que mintió al faraón, y ahora estamos aquí una vez más. Pero Dios no levanta las manos y renuncia con Abraham, y le damos gracias a Dios porque él no hace esto, porque tampoco levanta sus manos y se rinde con nosotros. De hecho, incluso en esta historia trata mucho sobre el pecado de Abraham, pero que regresa a él y hay una imagen clara de la gracia impecable de Dios que no deja de manchar la Abraham, y vemos como Dios no nos deja. Bueno, pero dejamos ver que de forma que Dios cubre a Abraham y a nosotros con su gracia, que no lo deja ir. Y podemos ver que aquí podemos ver que también que Dios cubre a su pueblo con gracia protectora. Vemos el versículo 6, como dice, que yo sé que tú has hecho esto, pero yo te guardé de pecar contra mí, por eso yo no dejé que la tocaras. Es curioso ver cuando llega Dios para proteger a Sara y proteger el matrimonio de Abraham, aunque ambos eran culpables de mentir y no confiar en Dios en ese momento, aunque no eran fiel de nuevo Dios actuó fielmente y Dios los protegió manteniendo al rey alejado de la esposa de Abraham. Y a veces me hace pensar en mi propia vida, cuántas veces he fracasado sin mostrar fe y actuado con mis propios recursos y no he mentido, me he metido en problemas y sin embargo una otra vez y me ha sido fiel. En la historia me hace preguntar cuántas veces me ha frenado de algún pecado en que quizás estaba a punto de caer y ni siquiera me di cuenta de lo que crea esto en el desastre. O cuántas veces he frenado o más me ha prevenido de meter la pata. Y la verdad es que no sé cuántas veces me ha intervenido en mi favor, pero sí sé que puedo dar gracias al Señor por estas cosas. Gracias, Señor, por tu protección, tu gracia protectora sobre mi vida. Aquí también nos muestra lo que estoy llamando mordeando, la gracia que nos mordea. Y vemos cómo esta gracia nos mordea como un trozo de barro a la imagen de Jesucristo. Y lo interesante es que pensar que como nuestro es increíble Dios puede incluso usar nuestros fracasos como parte de su plan para lograrlo. Un comentarista señaló que aunque Dios podía haberlo hecho, no elegir venir a Abraham en su sueño antemano y advertirle, no mientas de nuevo, Dios lo hace, Dios no lo hace. Podía ser detenido a Abraham y decirle, oye, yo sé que vas a mentirle, pero no lo hagas. Pero Dios entonces aparece en un sueño e impide él puede haberle prevenido a que diera Abraham hacer esto, pero deja que esto Abraham fracase una vez. Pero va a donde Abimelech y previene que la toquen. ¿Por qué Dios deja que Abraham fracase otra vez? Quiere decir que es humillante para él, tenía que serlo. Ser llamado de nuevo en público, así mismo, tan directamente otra vez por un rey pagano. Sin embargo, el rey pagano tiene razón y Abraham, el patriarca de la fe, estaba equivocado. Dios ya conoce nuestros defectos de carácter, pero utiliza fracasos en esta vida de Abraham, en nuestra vida, para que nosotros podamos ver esos defectos y podamos depender de él. Si has leído en Génesis, sabemos que tenía una prueba enorme que venía en Génesis 22. Iba a ser la prueba de fe más dura de su vida. Y Abraham realmente va y supera esa prueba. Déjame preguntarte esto. ¿Crees que lo habría hecho si no hubiera fallado aquí? ¿No crees que este fracaso fue una de las cosas que Dios usó para esculpir a Abraham en el nombre de fe que llegó a ser? Amigo, Él quiere hacer lo mismo en tu vida y en la mía. Quiere usar toda nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo feo, para hacernos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Esta es la gracia moldeadora en acción. Y luego podemos ver y esta es su gracia mordedora. Y podemos ver esto en esta historia, que es claramente otro ejemplo, como Dios muestra la gracia indigna, que no merecemos, por supuesto, por definición. Toda gracia es inmerecida. No lo llama, si no, no la llamaríamos gracia. Pero como podemos ver, esta es una de las veces de Abraham, que tal como pasó en Egipto, aquí vemos que el rey de vemos a ver cómo este rey le Anteriormente que Faraón le dio un montón de regalos, aunque no merecía, aquí lo podemos ver. Y en los versículos 14 y 15 también vemos cómo una vez más, este rey pagano le da un montón de regalos que no merecía. Le dice, te puedes quedar en esta tierra y vivir todo el tiempo que tú quieras. Este rey le dio parte de estos reyes para vindicar a Sara y para probar que ella era inocente. Aquí dice, en la versión en inglés, dice que ella fue reprendida, pero en verdad creo que al traducirle mejor sería que ella fue vindicada ante el pueblo. Pues esta es la idea de lo que aquí el rey estaba haciendo al frente de parte que estaba haciendo para demostrar que ella fue inocente o que estaba inocente. Pero ahora quizás diga, oye, esto no parece justo que Abraham reciba todos estos regalos después de haber hecho algo tan mal. No los merece y tiene razón, no lo hace. Pero amigo, déjame preguntarte, ¿cuántas bendiciones tú y yo no hemos recibido que no merecíamos? ¿Cuántas veces nos ha bendecido Dios a pesar de nuestros pecados de manera que no merecemos? Lo más importante es la gracia salvadora que nos llegó a través de la muerte de Jesucristo. Como a la iglesia Abraham, Dios nos ha colmado de una gracia merecedora. Un regalo que tal vez no necesitábamos. También nos ha demostrado que Dios nos da una gracia intercedora. Dios le había dicho a Abimelech que iba a necesitar a Abraham, el profeta, que rezara por él. Y luego en los últimos dos versículos, que leemos, dice 17, así, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a la mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech por causa de Abraham, mujer de Abraham. Aquí descubrimos que Dios había cerrado temporalmente los vientres de la esposa de Abimelech y de otro miembro de la casa de Jehová, pero ahora después de que Abraham oró, Dios escucha la oración y Abimelech y toda su casa son sanados y restaurados. Oh iglesia, no te pierdas el evangelio que está aquí. Así como Abimelech necesita un mediador designado por Dios que se pusiera en la brecha entre él y Dios y orara por él para que pudiera ser sanado, todos nosotros, hombres y mujeres pecadoras, necesitamos desesperadamente un mediador designado por Dios que pudiera ocupar la brecha entre nosotros y nuestro santo Dios. Y ese mediador designado por Dios es el Hijo de la promesa, el tataranieto, el padre de Abraham, que es el Cristo el Señor, que Pablo escribe, porque hay un solo Dios, el mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús, que dice en 1 Timoteo versículos 2:5. Tenemos un mediador que la iglesia, mejor que la iglesia de Abraham. No solo viene para orar por nosotros, sino que Él intercedió por nosotros muriendo en nuestro lugar y pagando la deuda del pecado que merecíamos pagar. Como dice el gran himno, Jesús buscó cuando era un extraño, vengando de gentil de Dios. Él, para rescatarme del peligro, interpuso por su propia preciosa sangre. Oh iglesia, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros pecados recurrentes, tenemos un Dios que nos persigue con una gracia impecable, una gracia protectora, una gracia moldeadora, una gracia inmerecida, una gracia intercedora y finalmente, alabado sea Dios, una gracia resucitadora. Uno de los temas de este capítulo en el tema de la vida y la muerte. activismo es incluso al final de la historia. Los vientres cerrados de la esposa de Abimelech y el resto de su casa son una imagen de la muerte de su hogar. Pero entonces, respuesta de la oración de Abraham, Dios interviene y abre nuevamente los vientres y devuelve la vida al lugar donde había habido muerte. Eso es lo que hace nuestro Dios. Traes vida en vez de muerte. A principios de la historia, lo primero que Dios le dijo a Hey en su sueño fue que eres un hombre muerto, por lo que lo has hecho. Pero al final Dios dijo que si devuelves a Sara y a Abraham reza por ti, tú vivirás en su lugar. La sentencia de muerte fue sobre Hey, pero por la gracia de Dios volvió a la vida. En esta historia experimentó una resurrección. Y amigo, rezo que tú también lo hayas hecho, porque la Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros pecados, pero por Jesús, que murió y resucitó, nosotros también podemos tener una resurrección. Podemos volver a la vida desde dentro hacia afuera, gracias a su gracia resucitadora que actúa en nuestros corazones. El libro de Efesios, eso se expresa de esta manera. Y a nosotros los que estáis muertos de ofensas y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con el amor nos amó. Incluso cuando estábamos muertos en ofensas, nos dio vida junto en Cristo por gracias a haber sido salvo. Efesios 2, 1, del 4 al 6. ¿Cómo hizo esto Dios por nosotros? Dios hizo posible que pasáramos de la muerte a la fe. Él lo hizo posible en la cruz de Cristo a través de su propia resurrección entre los muertos. Y ahora venimos a la mesa de nuestro Señor, que es la imagen que Él nos dio de esa gran obra que Él hizo, realizó por nuestra salvación. Y es importante recordar, la iglesia, antes hablamos de trabajos en progreso y lo estamos porque en realidad cotidiana de su salvación en nosotros aún se está resolviendo. Pero en última instancia, la salvación que Jesús logró por nosotros no es un trabajo en progreso, está completamente, perfectamente hecho. Y por eso Jesús gritó en la cruz antes de morir las palabras, lo que significa, en las palabras del estar, lo que significa que está terminado. No hay nada que añadir, no hay más trabajo que hacer. Jesús lo pagó todo. Y tomando un momento para recordar todo lo que él hizo por nosotros, él ha hecho todo esto para no, la resurrección. En estos momentos voy a invitar a los diáconos que pasen hacia el frente para tomar la Santa Cena. Mi amigo, y si tú conoces al Señor y lo has hecho tu Salvador, te invito a la mesa. Pero si todavía no conoces al Señor, lo has hecho tu Salvador y no has confiado en Él, te pido que cuando pasen los elementos le des por alto. Y sabes que nuestro corazón está contigo y oramos que vengas a conocer al Señor. Y la próxima vez que tomemos estos alimentos, te sientas a la mesa con nosotros. Y hay una advertencia en la palabra que nos dice que no somos dignos de tomar esta cena si no has tomado, lo ha hecho tu Salvador. En la manera que pasan estos elementos, vamos a estar adorando y tomes unos momentos para confesar tus pecados al Señor. Porque la Biblia dice que en la manera que confesamos nuestros pecados al Señor, Él nos limpia de todos nuestros pecados. Hermano. Adoremos al Señor y tomemos estos momentos para confesar nuestros pecados mientras pasan los elementos de la Santa Cena. Vamos a orar por el tomar el pan en sus manos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu plan de salvación, por enviar tu único hijo para morir en la cruz, para su cuerpo corrompido por nosotros. Ayúdanos a recordar hoy todos nuestros todos días por la gloria del Señor. Y la noche antes que Jesús muriera en la cruz por nosotros, cuando en la Santa Cena y tomó pan, lo rompió y dijo: "Este es mi cuerpo, cual es roto por molido por ti". Pueden tomarlo el pan. Tomamos la copa y oramos por ella. Señor, estamos sorprendidos por tu plan de salvación. Que puede limpiar nuestros pecados, sino la sangre de Cristo. Y nos sorprendemos por lo que tú has hecho y te nos sorprende y te adoramos por lo que has hecho. Y esa noche también tomó la copa, Jesús tomó la copa y dijo: "Esta es la sangre de nuestro nuevo pacto que es derramado por el nuevo pacto por los pecados del hombre". Familia, vamos. Por favor, párense, pónganse de pie y vamos a estar terminando el servicio esta mañana, dando gracias por lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Unas cosas para compartir con ustedes. Si estás aquí esta mañana y Dios ha estado tocando tu corazón durante esta mañana y ves lo que el Señor hizo por ti y todavía no conoces al Señor y saber que tus pecados han sido limpiados por el Señor. Y te invito a que puedas pasar después y hable con los pastores. Si prefieres hablar con alguien en español, déjale saber. Quieres orar en español y se comunicarán con uno de nosotros que te podamos ayudar. También te invito a que pases por la mesa de misiones y puedas aprender sobre las posibilidades de ir en misiones a esto en un futuro. También, si quieres esto contribuir con tus ofrendas, lo puedes hacer al final del servicio, poniendo tus ofrendas en una de las canastas en la salida. Y si es tu primera vez, esto pues pasa por la mesa roja que te dará unos obsequios y porque encantarían conocerte. También te invitamos a que seas miembro de uno de nuestros grupos de vida y pases por las mesas para que puedas aprender sobre los mismos. También tenemos un grupo bíblico en español que puedes participar, que se reúne los domingos a las 8:45 de la mañana aquí en la iglesia. Bueno, hermanos y hermanas, esto es todo por este día de hoy. Con la paz del Señor vaya con ustedes. Y será hasta el próximo domingo. Muchas bendiciones. Hasta luego.